Ustedes saben, tenemos el lujazo todos los viernes de tener la columna de Alicia Castro, ex embajadora ante el Reino Unido y la República de Venezuela. Alicia, que entiende muchísimo de todo lo que es geopolítica y cómo la política internacional es la política, habla y va a destacar el discurso de Vladimir Putin en el Día de la Victoria, así se llama a ese momento del fin del nazismo, y comenta los principales puntos del documento emitido tras la realización de una reunión clave, cumbre, importante como cada cual, entre representantes de China e integrantes de la CELAC, a los que lamentablemente la Argentina no participó. Escuchemos.
Hace tiempo que señalamos desde distintos lugares y también desde esta columna que estamos ante la reconfiguración de un nuevo orden mundial con epicentro de disputa en nuestra región. Han ocurrido dos hechos importantísimos en estos días de mayo. El viernes 9, en el acto por la victoria de la Gran Guerra Patria, como se conoce en Rusia a la derrota del nazismo, el presidente de China estaba en Moscú, sentado al lado de su par ruso. Entre una treintena de altos dirigentes que acompañaron la conmemoración en la Plaza Roja, se encontraban los presidentes latinoamericanos Lula da Silva, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela. En su discurso en la Plaza Roja, Putin reiteró las líneas políticas que se ha trazado Rusia para su futuro y la acción coordinada que quieren implementar Putin y Xi Jinping para organizar el actual caos global, que no es sencilla. Pero ambos están dando pasos acelerados y han hecho importantes definiciones. Entre las propuestas se destacan renunciar a la mentalidad de bloques propia de la Guerra Fría, oponerse al renacimiento del nazismo y adoptar una nueva arquitectura internacional que refleje el nuevo balance de poder entre todos los miembros de la comunidad global en el siglo XXI. Con total firmeza, pero sin nombrar a la Casa Blanca, China subrayó estar en contra de cualquier forma de hegemonía o de presión unilateral. Muy pocos días después, el 13 de mayo, hubo una reunión ministerial del Foro China, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y voy a mencionar a vuelo de pájaro algunas de las puntos de la declaración final. Los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la República Popular China se reúnen bajo la premisa planificando juntos el desarrollo y la revitalización, construyendo conjuntamente una comunidad china, América Latina, con un futuro compartido. Valoran la presencia del presidente Xi Jinping y de los jefes de Estado y de Gobierno Gustavo Petro de Colombia, Lula da Silva de Brasil y Gabriel Boric de Chile. Celebraron el establecimiento de este foro y a los esfuerzos conjuntos y la cooperación sur-sur. En este contexto de múltiples relaciones con regiones del mundo, reiteran la voluntad con apertura e inclusión de continuar trabajando en la consolidación de este foro entre América Latina y China. Creen que en un contexto de rápidos cambios globales, este foro se convierte en una plataforma relevante para fortalecer la cooperación entre los miembros de América Latina, el Caribe y China. Y destacan el papel solidario de los países del sur global y las fortalezas y capacidades de nuestros estados. Reiteran la disposición a cooperar en áreas claves para hacer frente a los desafíos globales de acuerdo a los principios de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Enfatizan que el desarrollo sostenible es una aspiración compartida. Se proponen profundizar el aprendizaje mutuo en ámbitos como la infraestructura, la conectividad, la innovación científica y tecnológica, la transición energética, la reducción de la pobreza. Estamos hablando de China y de la posibilidad que tienen los países de América Latina de dar un salto cualitativo en materia científica y tecnológica. Las partes reconocen las contribuciones mutuas para salvaguardar la paz mundial, fortalecer la amistad y la cooperación y promover el desarrollo común a nivel global. Recordemos que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños había hecho una declaración política y diplomática de enorme importancia para nuestra región y para el mundo, América Latina, región de paz. Tomaron nota de variadas iniciativas con la participación de algunos estados, tales como el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza propuesta por Brasil, la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global propuestas por China, de las que algunos estados son parte. Valoran la importancia de seguir avanzando en iniciativas que promueven la integración regional, el desarrollo de infraestructura sostenible, la conectividad y las condiciones adecuadas para la implementación de proyectos de cooperación. Reconocen los aportes de las partes involucradas en la importante iniciativa de la franja y la ruta que ha apoyado el desarrollo económico y social en algunas zonas de ambas regiones.
Es muy importante lo que está comentando Alicia, porque es una reunión de la CELAC, ¿no? La cumbre entre América Latina y el Caribe. China, el Caribe, la CELAC y China en Beijing el 13 de mayo. Lula participó, se habló regionalmente de los intereses comunes que nos unen a todos. Todas esas cuestiones que está escribiendo en este documento que se plasmó como resultado de este encuentro. Pero la Argentina no participó. No emitió opinión, no tiene voz, no está presente en Malvinas. Alicia Castro habla de recuerden ustedes además la importancia que toda la región le dio a la discusión Malvinas. Yo creo que es la primera cumbre de la CELAC en muchos años en la cual no se habla de Malvinas. El régimen de Milei no participó de la cumbre entre América Latina y el Caribe y China en Beijing. Perdemos oportunidades mientras se sigue sometiendo a la política argentina en este modo delirante de pertenencia y alineamiento con los Estados Unidos e Israel. Les propongo esta segunda parte de la columna de Alicia Castro.
Después de esta declaración, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha hecho fuertes declaraciones en el sentido de que no van a hacer caso a las indicaciones de los Estados Unidos de no negociar con China y muy por el contrario se afirman en el proyecto de la franja y la ruta. Coinciden en la importancia de defender el derecho internacional, comprometidos con los principios de igualdad entre las naciones, el respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial. Apoyaron la solución pacífica de las diferencias, disputas y conflictos, respetan la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, se oponen a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a la imposición de medidas coercitivas unilaterales, y estamos comprometidos, dijo el foro, a promover un orden internacional más democrático. Reiteran la urgencia de reformar las instituciones de gobernanza global para adaptarlas a las realidades del siglo XXI. China toma nota de la posición de los países de América Latina de que ha llegado el momento para que una persona de un estado de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas. Abogan por un mundo pacífico y una globalización económica inclusiva y mutuamente beneficiosa. Reafirman el respaldo a un sistema multilateral de comercio justo. Hacen un llamado a la reforma del sistema financiero internacional con el fin de hacerlo equitativo y alineado con un mundo actual y capaz de responder a los desafíos que enfrentan los países en desarrollo. Convocan a considerar adherirse a los instrumentos internacionales sobre cambio climático, respetando el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas y las capacidades respectivas. acogen con satisfacción la celebración de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Acogen la celebración de la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Afirman que la gobernanza de las tecnologías emergentes y transformadoras como la inteligencia artificial debe tener a las Naciones Unidas en su centro para garantizar discusiones inclusivas y legítimas. Y así siguen varios puntos, todos para beneficio de las naciones y de los pueblos de América Latina y el Caribe y su cooperación con China. Lo más triste, no hubo ninguna declaración sobre Malvinas, como había siempre en grupos internacionales, como por ejemplo el G77 más China. Y abajo de todo el documento, con estos importantísimos puntos para el desarrollo de América Latina y el Caribe, para nuestra participación en los BRICS, para participar en proyectos que tienen un largo trayecto en América Latina y el Caribe, tales como las propuestas del comandante Chávez de un Banco del Sur, de una moneda común, etcétera. Al lado de estos logros que podríamos alcanzar en América Latina, más China, al final de todo, dice el documento, la República Argentina estuvo ausente del plenario ministerial en la cuarta reunión del foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos. Lamentablemente, gracias al régimen de Milei, Argentina se está quedando aislada y en el lado incorrecto de la historia, a lo que le sumamos, por supuesto, la complicidad explícita con el régimen genocida de Israel. Como cada vez que termino una columna los viernes, le recuerdo a nuestros diputados y diputadas que tenemos pendiente el tratamiento de 6 o 7 pedidos de juicio político al presidente Milei.
La columna de Alicia Castro.